Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día lunes, 19 de febrero. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o ingresar a duna.cl. Ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Seguimos revisando lo mejor del año 2023 y en esta oportunidad tenemos dos interesantísimas entrevistas. Conversamos junio del año pasado acerca de la primera excursión al Everest. No la que logra llegar al Everest, sino que la primera excursión chilena, digamos, al Everest. No la primera que alcanza a llegar a la cumbre, sino que la primera que estuvo de aniversario. Tiene mucho que ver con la historia del montañismo chileno. Vamos a conversar con Philippe Boissier acerca de esa expedición o esta conversación que les decía tuvimos en junio del año pasado, el día 12 de junio, específicamente en nuestra sección Ruta Silvestre. Y además tenemos un tremendo invitado. Vamos a recordar la entrevista que sostuvimos también en junio, unos días antes, con el gran maestro de ajedrez chileno Iván Morovich. Es un hombre, bueno, que llegó hasta lo más alto del ajedrez mundial. Fue el primer chileno en convertirse en gran maestro de ajedrez a los 22 años apenas. Fue en varias ocasiones además el mejor jugador latinoamericano. Comenzó muy tempranamente, como suele ocurrir con los grandes jugadores de ajedrez. Él empezó a los 9 años y en esta conversación que sostuvimos con él nos contó, bueno, una parte importante de su historia. Hablamos de ajedrez, hablamos además de lo que significa el ajedrez y su conexión con la vida. Parte de lo que recordaremos entonces en esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos con la mejor música, algo habitual en Radio Duna.
Blinded, baby, what can I see tonight? And the warmth of your
Everest es un monte que es el objetivo para muchísimos montañistas de todas partes del mundo. En los últimos años, en el último tiempo, se ha convertido en un lugar donde, bueno, incluso se producen atochamientos por la gran cantidad de personas que llega en los pocos espacios que la meteorología permite para llegar a la cumbre. Pero hace, bueno, muchos años, varias décadas, se realizó la primera expedición chilena al Everest, que no logró llegar a la cumbre, pero que dejó muchísimas lecciones. Y de eso conversamos en junio pasado con Philippe Boissier. Es parte de lo que recordamos en nuestra sección Ruta Silvestre.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, en esta edición de Ruta Silvestre vamos a hablar de un tema que es probablemente de lo más propio de esta sección de nuestro queridísimo Aire Fresco, porque tiene que ver con la montaña, con las montañas en general, pero con una montaña en particular, nada menos que con el Everest. Pero sobre todo es la historia de alguna manera de el montañismo chileno y sus primeros años, podríamos decir primeros años de gloria. Fíjense que hace 40 años se realizó el primer intento chileno para ascender al Everest, el año 1983. Y hay un grupo de montañistas que está todavía presente, ¿no es cierto?, con nosotros, y que a esta hora lo van a estar recordando, justamente porque ahora se presenta en muy poquito rato más un documental que se llama La Montaña Imaginaria. Estamos con su realizador, que además es director del IPI Andes Academy, Philippe Boissier. Philippe, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
Buenas tardes, Pole, muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos un poco de esta historia, porque hay una historia previa, ¿no es cierto?, a este primer intento. Y todo surge, o todo parte con mucha fuerza a partir del año 1953, si mal no recuerdo, que es cuando se conquista el Everest, sí, por primera vez, no por parte de chilenos, sino que claro, ese mitológico ascenso, ¿no es cierto?
Sí. A ver, brevemente, porque obviamente si nos hablamos de la historia del montañismo en Chile podemos estar 10 programas y es muy, muy entretenida. Pero brevemente podríamos resumir que en América, en los Andes, la montaña estuvo habitada siempre. Hoy día mismo tú vas a la región de Colchagua, región del Maule, a la región, a la quinta región, y ves mucho petroglifo en la montaña. Es decir, fue una montaña habitada. Los incas habitaron la montaña. Tú encuentras pircas incas, hay adoratorios incas, el Niño del Plomo, ¿no es cierto? O sea, fue el montañismo en América no fue un asunto de, como en Europa, que fue más bien un tema que nació con las naturalistas del siglo XVII. Pero el montañismo propiamente recreativo en Chile partió muy tempranamente del siglo XIX. Ya hay registros de amigos que iban a subir el volcán Osorno, por ejemplo, y los naturalistas también. Claudio Gay subió el Tingiririca, Pepic el 28 subió el Antuco, etcétera, etcétera. Pero a finales del siglo XIX nosotros tuvimos la visita de varios excursionistas, eran excursionistas en la época, no eran montañistas, principalmente alemanes, que vinieron a subir montaña propiamente tal, solamente por el placer de subir montaña. Entonces, en Chile se desarrolló muy tempranamente el montañismo al alero de ciertos clubes como el Club Alemán Andino, por ejemplo, de Valparaíso, y después en Santiago. Entonces, hasta la década de los 50 se hizo mucho montañismo clásico. ¿Qué es el montañismo clásico? Era un montañista muy asociado a la excursión, excursiones largas, pero que era menos técnico porque se subían montañas que principalmente subías caminando, eventualmente trepando, ¿no es cierto? Pero no era un montañismo de escalada propiamente tal, con dificultad técnica, como se empezó a hacer en los Alpes en los años 30. Entonces, justamente en los años 50, con la llegada del ser humano con la expedición inglesa al Everest, coincidentemente se produjeron varias cosas a nivel mundial y en Chile, obviamente, que generaron en un nuevo tipo de montañismo. Particularmente, el Everest, primero que nada, inspiró a muchos niños que tenían 7, 10 años en esa época, porque se hizo un documental del Everest que recorrió el mundo y recorrió Chile. Entonces, varios de estos montañistas que fueron en el 83 fueron a ver esta película del Everest del año 53. Entonces ya los niños quedaron con esta imagen, ¿no es cierto? Y por otro lado, los pioneros ingleses, no los que fueron al 53, sino que un poco antes, principalmente Eric Chipton y Bill Tillman, vinieron a Chile en la década del 50, a explorar la Patagonia, principalmente. Y ahí tuvieron que contratar, entre comillas, o agregar a sus grupos montañistas chilenos. Entonces, estos montañistas chilenos, que eran también muy jóvenes, aprendieron finalmente de esta experiencia del Everest. ¿Y aprendieron qué? Aprendieron expedición. ¿Qué es hacer una expedición de 4 meses? ¿Cómo organizar una expedición larga, complicada? Y al mismo tiempo aprendieron escalada. Empezaron las nociones de escalada.
¿Cómo fue esta ascensión? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes lideraban? Y bueno, un poco, ¿cuál es la historia, no es cierto, de todo lo que ocurrió ahí en el Everest?
El 83.
El 83, sí.
Sí, ahí hay que remontarse a estas expediciones patagónicas de los años 60 y luego a que esas expediciones patagónicas de los años 60 dieron nacimiento a la Escuela Nacional de Montaña el año 71, ¿ya? Que la lideró justamente Claudio Lucero, Gastón Oyarzún, ¿no es cierto? Iván Vigorú, entre otros, ya que eran los montañistas que más estaban organizándose de una manera federada, una manera organizativa. Entonces, a partir de esa Escuela Nacional de Montaña, se empezaron a generar diversas misiones que tenían que ver con justamente con hacer logros deportivos importantes para Chile. Y ese, el primer objetivo fue la pared sur de la Aconcagua. Ya, la pared sur de la Aconcagua era un logro importante, era un como se dice en la jerga montañística, un problema a resolver, que lo hicieron primera vez los franceses el año 54, y después no tuvo muchas repeticiones, es decir, es una pared de 2.000 metros de altura con mucha dificultad. Lo intentaron en el 75, fallaron por clima, digamos, y por avalancha, y lo volvieron a intentar el 77. Esto fue un grupo grande, eran más de 10 personas, pero que nuevamente lo planificaron, y hubo un grupo de ataque, ¿no es cierto?, que iba a ser la pared, y hubo otro grupo de soporte que los iba a esperar arriba con alimentos, qué sé yo. Ese grupo ya estaba liderado por Gastón Oyarzún, estaba Iván Vigorú, estaba Juan Pardo, Claudio Gálvez, Claudio Lucero también estaba parte, Jorge Quinteros también estuvo parte de ahí. Y luego ese mismo grupo repitió el año 79 el primer 8.000 chileno. Más que lo intentó, lo lograron. Con polémicas, con indefiniciones, pero en fondo llegaron supuestamente a la cumbre. Nuevamente liderados por Gastón Oyarzún, Iván Vigorú, Claudio Lucero, en fondo la dupla Oyarzún-Lucero habría sido la que habría llegado a la cumbre, ¿no es cierto? Luego de eso fueron invitados o en la misma época fueron invitados a los Alpes, a la escuela de montaña de Chamonix, si es que no me equivoco, en que todos estos conocimientos que aprendieron allá se dieron cuenta que eran capaces de hacer este tipo de hazañas, digamos, más importantes, pero que sobre todo estas hazañas no podían venir de un club independiente de barrio, sino que tenían que ser expediciones nacionales, federadas, bien organizadas, con preselecciones, selecciones, entrenamiento, perfiles psicológicos, qué sé yo. Y eso dio pie a que después se hicieron un par de expediciones más, al McKinley, otras en Bolivia, para ir por el Everest. Es un poco la historia. Así que el grupo es un poco el mismo. Ahí las figuras que se repiten son Gastón Oyarzún, Claudio Lucero, Iván Vigorú, Claudio Gálvez, Juan Pardo y algunos otros.
Estamos conversando con Philippe Boissier, que es director de IPI Andes Academy y realizador del documental La Montaña Imaginaria, que habla acerca de esta hazaña que no llega a término, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no pudieron hacer cumbre en el Everest del año 83?
Es como la historia del montañismo. La historia del montañismo es renunciar, ¿ya? Y eso es mucho más que un cliché. El montañismo no se trata necesariamente, el logro no es llegar a la cumbre, sino que el logro yo creo que es poder montar una expedición y llevarla a cabo. Sobre 8.000 metros, como discutíamos antes, ya la improbabilidad va más allá de tus capacidades técnicas o físicas. En este caso, el grupo se organizó muy bien, tuvieron condiciones meteorológicas bastante adversas, pero el grupo de cuatro personas llegó hasta los campamentos altos de 8.600 por la ruta tibetana. Ya hay el Everest tiene tres rutas o tres lados normales, tres lados donde se ataca la cumbre. El lado sur, que es la pared nepalesa, es el paseo de Humada, digamos, por donde van todos. Y después hay dos rutas tibetanas por el lado noreste y norponiente, ¿no es cierto? Esta ruta intentó el lado noreste. Entonces era una ruta muy difícil. Muy difícil. Llegaron a los 8.600, si es que no me equivoco. Hicieron un campamento para atacar la cumbre y ahí los tocó un temporal. Estuvieron tres noches. Y en la tercera noche, o el tercer día, estando a los 8.000 con poco oxígeno, a Gastón Oyarzún le dio un principio de edema cerebral y ahí lo tuvieron que bajar.
Y como tú dices, esa renuncia es una decisión muy valiente. No es una decisión simple de tomar, yo me imagino, pero una decisión valiente porque detrás o antes, digamos, de ese momento, hay una cantidad de trabajo y de esfuerzo que es gigantesco y de pasión puesta, ¿no es cierto?, en este logro. Y de repente hay que decir, no, ya, no se pudo. Porque lo importante es llegar abajo, digamos, llegar vivo abajo.
Llegar vivo y llegar lo más entero posible.
Claro.
Bueno, nuevamente, desde mi perspectiva, yo creo que aparte de todo ese trabajo, hay mucha literatura. Es decir, el montañismo tiene un flanco bien bonito, que es la cantidad de literatura que se ha armado y de cultura de montaña, digamos, pero sobre todo de literatura que se ha armado en torno a lo que significa este tipo de expediciones. Entonces, por ejemplo, toda la literatura asociada a la Annapurna, que fue el primer 8000 hecho por los franceses del año 50, en que Maurice Herzog, liderando un grupo, llegó, pero bajaron sin dedos, digamos, ambos, y que estuvieron a punto de no volver. Luego, Los conquistadores del Inútil, el libro de Lionel Terré, mucha literatura al respecto, y después una infinidad de libros muy importantes. Yo te diría que en todos se pone en valor el hecho que finalmente la renuncia es demasiado necesario para el éxito. Y eso es una metafísica de la montaña que se puede aplicar a toda la vida, que si un montañista no va con ese dato, ese input, es muy probable que muera en la montaña. Y de hecho ha ocurrido justamente por no saber renunciar.
Filip, estamos conversando con Filip Boissier, director del IPI Andes Academy y realizador del documental La Montaña Imaginaria. ¿Cómo relata el documental toda esta historia? ¿Y cómo fuiste consiguiendo también el material?
Ya, este documental nació de de otro trabajo que estamos realizando con Gastón Oyarzún. Gastón Oyarzún, en la mayoría de sus expediciones de los años 70 y 80, llevó una cámara Super 8. Entonces tiene prácticamente todo registrado en Super 8, un registro muy, muy lindo. Entonces nació de una conversación en decir, oye, ocupemos tu material, hagamos un documental, no del Everest, digamos, estamos trabajando en un documental sobre todas estas ascensiones. Pero después, en un momento yo me di cuenta que justamente se iban a cumplir los 70 años del Everest y le dije, ¿qué tal si adelantamos el trabajo y hacemos algo especial del Everest, solamente con las imágenes del Everest? Y a partir de ahí, con el material de Gastón, se sumó muchas entrevistas que yo he tenido y sigo teniendo con varios actores del montañismo nacional, principalmente con Iván Vigorú, cordada de Gastón Oyarzún, que en Iván Vigorú también tiene un registro de diapositivas muy importante, pero sobre todo Iván fue el que tiene las bitácoras. Él escribió todas las bitácoras. Entonces, la base del documental es la bitácora de Iván, las entrevistas que he realizado y el material de Gastón, sumado a mucho material de archivo muy, muy bonito.
Bueno, ese documental se puede ver, se va a poder ver ahora, ¿no es cierto?, en el Centro Cultural La Moneda, ahora en minutos, pero también, y esto es interesante, tiene presencia regional.
Sí.
Hasta en Concepción,
¿no es cierto? Por supuesto, sí. En Concepción vamos a ir el miércoles, vamos a estar en la biblioteca municipal, ya, ahí en la avenida Víctor Lama. El jueves vamos a estar en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco, a las 7 también, y el viernes vamos a estar en Puerto Varas, en el Centro de Arte Molino Machmar, en la sala -1 Cine, a las 5 de la tarde.
Y además van a tener un ciclo de charlas gratuitas, ¿no es cierto?
Bueno, asociadas a la... Claro, el evento es la exhibición del documental, una breve presentación del Everest y después un conversatorio con justamente dos de los pioneros de esa expedición, que es Claudio Lucero y Gastón Oyarzún.
Claro. Una última cosa, ellos dejaron escuela, y esa escuela ya también cumplió sus algunos de sus principales objetivos, ¿no es cierto? De alguna manera, lo que ellos hicieron y lo que ellos enseñaron, ¿hoy día sigue vigente y está presente en el montañismo chileno?
Excelente pregunta, porque justamente fue el motivo para crear la LIPI Andes Academy. Efectivamente, hoy día la memoria se mantiene a través de los clubes, ¿no es cierto? Memoria que intentan transmitir pero lamentablemente todo lo que eran las revistas de montaña donde se hablaba de este tema en Chile fueron desapareciendo. La última revista Escalando ya no se edita, y después están lo que se llaman los blogs, también han ido desapareciendo. Hoy día quedan, yo te diría que 3 o 4 lugares en internet, que podría ser Andes Handbook, Wiki Explora, Andinismo de Escritorio, Perros Alpinos, que todavía siguen poniendo en valor un poco la historia, qué sé yo. Pero lo que estamos haciendo en LIPI Andes Academy, de alguna manera, es volver a reflotar todo eso para poder volver a poner un poco la educación, no solamente de la historia, sino que la educación geológica, botánica, también deportiva, técnica, nuevamente, para que justamente cuando vayamos a la montaña no solamente sepamos renunciar sí, a tiempo, digamos, pero sepamos en fondo qué significa y dónde uno está parado con respecto a la historia y al futuro.
En un país que está atravesado por montañas completas, prácticamente.
Para mí es un país de montañas.
Un país de montañas. Yo lo miro en Google Earth, ve una gran montaña, una gran cordillera y un pedacito de terreno hacia
el lado. Y el sol se levanta o se pone por la cordillera en todo Chile, entonces es un país de montañas.
Philippe Boissier, director de LIPI Andes Academy, realizador del documental La Montaña Imaginaria, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Ruta Silvestre, en Aire Fresco, y mucho éxito además con el documental, y vamos a estar atentos y a poder verlo.
Muchas gracias por...
Hora de hacer una brevísima pausa aquí en Aire Fresco. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años. Por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián destacó entre las 10 instituciones con más proyectos de investigación seleccionados en el concurso Fondesit de Iniciación 2024. Con un total de 30 Fondesit adjudicados en las 3 convocatorias, reafirmamos nuestro compromiso con la investigación de vanguardia en nuestras sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Estás en Aire Fresco, vamos a la música aquí en Radio Duna.
Vamos a recordar una interesante entrevista que tuvimos en junio del año pasado, el 9 de junio, de hecho, con Iván Morovich. Él es un destacadísimo ajedrecista chileno, probablemente más conocido y el que llegó más alto, además, gran maestro internacional de ajedrez, se convirtió en gran maestro de ajedrez a los 22 años, había comenzado a jugar a los 9. Y en esta conversación que sostuvimos el año pasado, bueno, nos contó una parte importante de esa historia y también, bueno, qué lo está moviendo en estos minutos y cómo ve no solo el mundo del ajedrez, sino que también cómo ve al mundo desde el ajedrez. Escuchamos. Bueno, tenemos un gran entrevistado esta tarde. Es un honor para nosotros recibir al primer gran maestro internacional de ajedrez de nuestro país,
una distinción que recibió hace harto tiempo, harto tiempo, cuando era muy joven, 22 años, entiendo. Iván Morovich está con nosotros. Gracias, Iván, bienvenido.
Gracias por la invitación, Polo. Sí, fíjate, fue, bueno, yo a los 17 años, en 1980 exactamente, gané un torneo en Israel. Y ya tenía la mitad del título Gran Maestro prácticamente. Ya. Sí, fue un par de meses después del Campeonato del Mundo Junior, menor de 20 en Alemania, que llegué tercero, esa vez empaté con Kasparov, y unos meses después gané ese torneo en Israel en 1980 y ahí ya tenía la mitad del título, y unos años después, posteriormente, lo confirmé, digamos, en el torneo en el año 85.
Tú nombraste, bueno, Kasparov, hay hartos nombres que están en la carrera de Iván Morovich, Karpov, Kasparov, Korchnoi,
Spassky también, jugué con todos ellos,
y fuiste entrenador también.
Fui entrenador de Karpov muchos años, claro, tuve el privilegio, la suerte de conocerlo y estar al lado de una de las grandes fenómenos del ajedrez de todos los tiempos, como Anatoly Karpov. También jugué dos matches en Chile con Víctor Korchnoi, me ganó el primer match en Viña, fue esto el 88 por ahí, y yo le gané la revancha en el 91, me parece. Ya. Y también Boris Spassky, que estuvo también en Chile. Sí, bueno, estuvo Karpov. Kasparov estuvo muy. Vino un par de días una vez. Pero fue por otro tema, ¿no? A jugar, vino cuando estaba promocionando para ser presidente de la Federación Internacional. Pero sí, perfecto. Han estado. Bueno, y antes hubo otras figuras, otros campeones del mundo, como Smyslov. Fischer estuvo también cuando era joven, tenía 16, 17 años. Estuvo en Santiago también, jugó un torneo homenaje a Arturo Alessandri. Palma, me parece. Uh-huh. Sí, y bueno, no estoy ya más atrás con la certeza si qué otro campeón del mundo estuvo en Chile.
Ahora, Iván, a ver, bueno, para ordenar, para empezar de alguna manera al principio, y llegar al momento que estás viviendo ahora, porque estás dedicado, bueno, a la enseñanza, ¿no es cierto? No solo de ajedrez, sino que de alguna manera el ajedrez como forma de vida.
Sí.
Y lo que tiene el ajedrez para efectivamente aplicar en la vida, en la pega, en las relaciones, en todo. Pero partamos del principio, porque entiendo que tú ya a los 12 años ya tenías la categoría de honor del Club de Ajedrez de Chile. Muy chico.
Sí.
Y empezar, ¿cuál fue tu primer enfrentamiento con un tablero de ajedrez y por qué?
Bueno, una historia un poquito, lo voy a tratar de hacer bien rápido. Mira, yo era bien competitivo, me gustaba el fútbol, me gustaba el atletismo, incluso estaba en varios concursos de dibujo, ¿ya? Te estoy hablando a los 9 años.
Ya.
De repente llego a la casa en Viña, mi familia es de allá, y veo que mi papá tiene un juego de ajedrez en la mesa. Y le pregunto lo que era, y no lo he visto nunca, me dice, bueno, un juego de ajedrez, y a mí me gustó enseguida, y me enseñó, le dije, enséñame, me enseñó los movimientos, lo básico, mover las piezas, y de ahí en adelante nunca más jugué fútbol, ni atletismo, ni dibujo, ni nada.
Fue amor a la primera.
Sí, exacto. Bueno, me hice un fanático enseguida del ajedrez, jugaba en mi casa con mi hermano, mi hermana, mis padres, de vez en cuando, y tenía un compañero de curso, Mauricio Gutiérrez en Villa, que jugábamos habitualmente, y yo le ganaba más partidas a él, hasta que Mauricio me dice, oye, vamos a un club de ajedrez acá en Viña. Y yo le digo, pero ¿cómo? No pueden existir los clubes de ajedrez. Y él me dice, sí, hay un club de ajedrez, efectivamente, y vamos ahí al club, a la rama del club de ajedrez del Everton. Antes jugaba también con un señor que tenía una confitería, un día siempre iba a comprar helados ahí, y veo a este señor jugando con un cliente ajedrez, y lo desafiaba a este dueño de la confitería que se llamaba Alfredo. Esta historia es bien como simpática. Entonces, yo los veo jugar y les pregunto si podemos jugar una partida. Me dicen, me quedan mirando, un niño, 9 años, me dice, oye, pero tú juegas. Sí, yo juego. Y empecé a jugar con este Alfredo. Entonces, ¿qué pasaba? Que este señor cerraba tipo 2 de la tarde para abrir de nuevo a las 5, y muchas veces la partida no terminaba, quedaba inconclusa, que se la jugaba 32, por decirte algo. Y en esa época yo no sabíamos anotar las partidas. Por lo tanto, tenía que tomar el tablero, caminar 4 o 5 cuadras hasta mi casa por la calle, subir tercer piso y darle puntapié a la puerta, porque no podía tocar el timbre.
Claro,
me abría mi mamá y me decía, Iván, almorzar. No, mamá, por favor, quítate el medio. Y me iba directo a mi habitación, dejaba el tablero en una mesa, en la cama, y me ponía a analizar hasta 10 para las 5. Calculaba que este señor Alfredo abría y hacía todo el mismo recorrido.
Con el tablero sin mover ninguna pieza.
Mover ninguna pieza. Oye, la gente me miraba por la calle y me decía lo que pensaba. Pero bueno, y después de eso, donde entro a este club ajedrez, y al principio, claro, me ganaban porque eran todos jugadores de club que competían. más o menos 9, 10 años, pero ya a los 11 años, ya un poquito antes, ya le empecé a ganar a todo el club. Ya, yo ya estudié ajedrez, estrategia por libro, y daba simultánea, empecé a dar simultánea, y como tú bien dices, a los 12 aparezco acá en Santiago, y desafío al campeón de Chile, esa época que era Pedro Nocio, y le gano a Pedro, y me invitan a jugar directamente a primera categoría de adulto, y ahí ya comparto el primer lugar, me parece, y ya clasifico directo a Serie Honor. En Serie Honor, de todos los jugadores, terminé tercero, o sea, estaba entre los 3 mejores de Chile, de adulto. Entre los 12 y 13 años yo estaba en el equipo olímpico, o sea, fue bien meteórico, pero claro, también fíjate, desde el momento que aprendí a jugar ajedrez, y sobre todo el momento que llego al club ajedrez y veo que ahí todos me ganan, claro, porque todos sabían teoría, apertura, etcétera, etcétera, yo en vez de comprar a cada rato chocolitos, los helados de la época, compraba libros de ajedrez. Entonces me devoré todos los libros, no era bueno para ir a cumpleaños ni ir a la playa, así que lo mío era estudiar ajedrez, estudiaba 6-7 horas diarias. Entonces fue también un entrenamiento fuerte que hice desde que aprendí.
No, es una dedicación absoluta, en definitiva, a partir de una vocación súper fuerte que, claro, que la descubriste por casualidad.
Por eso que yo creo que es importante, y no solamente para el ajedrez, digamos, que toda la gente tenga la oportunidad de aprender cosas que a lo mejor tiene un talento oculto y que, claro, como no tiene la oportunidad... no lo puedo descubrir. Bien dijiste tú, claro, el ajedrez a mí me gusta mucho, o sea, yo la verdad a esta altura tengo 60 años y si me dicen, oye, cambiaría lo que hiciste para atrás por otra profesión, por otra idea, diría, mira, no, gracias, o sea, seguiría con el ajedrez.
Pese a lo tremendamente competitivo que es.
Pese a lo competitivo y también fíjate que tampoco tiene la compensación ni remotamente cerca en cuanto a términos económicos que te reportan otros deportes, ¿te fijas? Sin es duda, mucho el esfuerzo, claro, para ser un buen jugador de ajedrez profesional, hay que ser muy muy bueno. Hoy día tenemos jóvenes talentos en Chile, pero tienen muy poco apoyo, y tú bien dices, es muy competitivo, entonces no hay retorno en cuanto a premios, si comparamos con el tenis, ¿para qué hablar del golf o otros deportes? ¿Te fijas? Son premios muy muy menores. Y me quedo dando vuelta lo que decías, claro, que el ajedrez es un juego de estrategia y táctica pura, y eso, tú esa estrategia, esa táctica la puedes aplicar a cualquier actividad humana. Yo desarrollé un método de ajedrez y negocio con la Universidad Adolfo Ibáñez hace muchos años, y hemos dado charlas, doy charlas con bancos, con corporaciones, explicando conceptos de estrategia del ajedrez y cómo se pueden aplicar, qué sé yo, a un negocio, a la empresa, etcétera. Y obviamente es clave enseñar a los niños también. ¿Por qué? Porque les mejora la toma de decisiones. Fíjate que el ajedrez mejora el pensamiento estratégico, te enseña a planificar mejor, a pensar qué posibilidades tengo, dónde estoy parado, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me conviene, analizar.
¿A qué nivel el ajedrez comienza a tener esos, por así decirlo, beneficios? Estamos conversando, les recuerdo, con el gran maestro internacional de ajedrez, Iván Morovich, primer gran maestro internacional de nuestro país. Porque, claro, uno, en el caso mío, yo sé mover las piezas, pero no sé jugar ajedrez.
Te entiendo.
Entonces, claro, no, es difícil a partir de mi nivel, por ejemplo, encontrarle vínculos con el resto de la existencia, con el resto de la vida. ¿A qué nivel, cuánto hay que aprender, cuánto hay que saber para poder efectivamente hacer esa conexión?
No, yo no creo que haya que saber demasiado realmente. Ya. Solamente si tú sabes los fundamentos del juego, el reglamento, lo básico, cómo mueve las piezas, cómo captura las piezas, el reglamento, cuándo es un empate la partida, el jaque mate, y juegas partida, tú vas a estar tratando de desarrollar ideas, formar planes, ver que te amenazan algo, ves tu competencia, quiere hacer cosas también tu rival, y ya con ese solo hecho te permite ir mejorando. Claro, porque imagínate, jugaste una partida y perdiste. Bueno, perdiste porque te equivocaste. Entonces, eso te va a autoimponer querer mejorar, aprender de tus propios errores. Eso ya es un factor importante.
Analizar, tener mucha conciencia de lo que uno está haciendo y decidiendo.
Correcto. Y entender que uno no está solo. O sea, por ejemplo, cuando la clave en el ajedrez es cuando mi rival me hace una jugada, yo lo que debo hacer es preguntarme, ¿qué amenaza? ¿Cuál es la intención de mi rival? Y no al revés, y no pensar que es lo que yo quiero hacer. No, ¿qué quiere hacer el rival? Que él existe, tiene derecho a existir. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es su amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué quiere jugar? Y cuando no veo, me vuelvo a preguntar lo mismo, hasta descubrir cuál es su intención. Y bueno, puede ser buena o mala, pero claro, ya después veo, de acuerdo a eso, qué hacer.
Hay un elemento que es interesante en tu carrera por la generación a la que perteneces, que es el surgimiento de la máquina de ajedrez, del computador, ¿no es cierto? Y de el papel que ha jugado en de alguna manera en desafiar al ser humano y también, por otro lado, colaborar con el ser humano para claro. su entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo viste ese proceso?
Desde el comienzo, del año 90-91, cuando aparecen los primeros programas, 94, y bueno, obviamente no son muy buenos, van mejorando hasta el día de hoy, que son prácticamente, para el ser humano, casi invencible. O sea, le puedes empatar a las partidas, pero ganarle es muy difícil, es casi imposible. Al campeón del mundo de los programas, bueno, pues hoy día Stockfish, que es una combinación con inteligencia artificial, pero claro, sirve mucho para analizar, no para jugar contra la máquina, porque la máquina no se cansa, no se pone nerviosa, no se olvida nunca de nada, claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, no se equivocar dos o tres veces para perder una partida. Tú, claro, para ganarle a tu rival, tienes que forzar el error. Entonces, contra una máquina es prácticamente imposible.
Esa es la estrategia, o sea, el ataque.
Fíjate bien, si yo juego contra quien juegue, contra Kasparov, Karpov, si yo no me equivoco, nunca voy a perder. ¿Te fijas? Entonces yo para perder tengo que equivocarme. Lo mismo, para ganarle a mi rival tengo que forzar o ponerle problemas para que él se equivoque. Y ahí puedo ganar. Entonces contra una computadora eso no se puede hacer. Claro. Ahora, ¿por qué es buena la computadora? Porque claro, es un entrenador, es un analista que te va en base a la fuerza. El computador no entiende nada, solamente pasa es que calcula como un demonio, te puede calcular 500 millones de jugadas por segundo, y hoy día con la inteligencia artificial quizás no tantas, 30.000, pero es suficiente. Entonces es un buen asesor en el sentido que te dice, mira, esta variante está bien orientada o no, o tiene una falla en el cálculo, que muchas veces eso son la sutileza.
Y en el ajedrez, ¿dónde está el origen del error en el ajedrez? ¿Qué causa el error?
Muchos factores. Claro, por ejemplo, el sistema nervioso, que te cansa, el agotamiento. Cansancio, sí, exactamente. Subestimaste tus posibilidades, ¿ya? No evaluaste bien. Aquí viene el tema, la diferencia entre la estrategia y táctica. Si tú, el plan está mal formulado, y esto corre también para los negocios, si tu plan está mal formulado, si no evaluaste muy bien, no calculaste bien tus posibilidades, resulta que la parte táctica es que cómo lo vas a llevar a cabo, por muy bien que calcules, que sea muy buen táctico, te va a fallar el negocio, porque el plan de origen está mal.
La estrategia, ¿ya?, no
es
funciona.
Clave. Claro. De hecho, nosotros tenemos una máxima en ajedrez, que es la táctica al servicio de la estrategia, y no al revés. En otros deportes en Chile, bueno, en el mundo también se habla mucho de la táctica solamente, como si la estrategia no existiera.
Claro,
no.
O se confunden los términos.
Se confunden, absolutamente. Y son cosas
muy distintas.
Que corren juntas, pero son distintas, efectivamente, claro. Pero el error, bueno, hay una frase que me gusta mucho de un famoso ajedrecista, Tartakover, que obviamente falleció hace muchos años. Él decía, si el error no existiera, habría que inventarlo, ¿ya? Porque está asociado al ser humano, claro, que fue una máquina que no se equivoque nunca. Y con respecto también a las máquinas, yo tengo mis apreciaciones. Es muy subjetiva la solución de la inteligencia artificial. Hoy día hay que tener cuidado con eso, porque la entienden ellas nomás a veces las soluciones y hay que demostrarlas. Por ejemplo, yo tengo una computadora muy rápida donde tengo este programa que es uno de los campeones mundiales de ajedrez, y de repente te dice, mira, aquí está mejor la blanca, y te estiman eso, y muchos jugadores dicen, sí, está mejor la blanca, por lo tanto esta posición con negras no la voy a jugar. Y puede que esté una o dos horas con el mismo diagnóstico. Pero si tú lo dejas 5, 6 o 7 horas, esa evaluación cambia completamente. Ya no tiene ventaja ninguna, la posición está igualada. Por lo tanto, hay que manejarla a la computadora.
Estas enseñanzas, estos aprendizajes que tú has convertido en un método, ¿no es cierto? Y en clases que estás efectivamente dando ahora también, ¿no es cierto?
Ahora, en Casa Navarra. Sí, y en Viña del Mar, entre marzo y abril, abrí mi academia de ajedrez Chess Center. Perfecto. Chess Center Morovich, estamos funcionando en una zona céntrica en Viña del Mar prácticamente todos los días, y tenemos muchos alumnos ya, y ahora está esta invitación a participar en Casa Navarra, que está acá en la calle Navarra de Las Condes, en el número 3720, todos los días viernes. Nuestra intención es que el Chess Center Morovich trasladarlo los días viernes a Santiago.
Perfecto.
Y están abiertos todos, niños, adultos, eso, adultos mayores.
¿A quiénes llegan allá?
Mira, te voy a dar una idea. Por ejemplo, en Viña tengo señoras de 80, 82 años que han aprendido a jugar, que no sabían nada.
Que no sabían nada.
Sin nada. Como tengo también niños que compiten en torneos panamericanos, que son campeones, subcampeones.
¿Y les enseñas tú personalmente?
Yo personalmente, yo hago las clases.
Hay gente que no sabe nada y llega y que te enseña Iván Morovic. No es malo.
Está bien, así que.
¿Y cómo las personas se pueden inscribir? Por ejemplo, en el caso de Casa Navarra acá en Santiago.
Sí, mira, una fórmula fácil es que entrar a las redes sociales, que hoy día las redes sociales, por ejemplo, nosotros tenemos el Instagram, que es GMI uh-huh. Morovic.
Ya, perfecto.
GMI Gato María Isabel Morovic, GMI Morovic, en Instagram está esa opción de escribir ahí. Y ya, se pueden inscribir fácilmente.
Perfecto. Sí. También está casa-navarra 3720.
Excelente, también.
Ahí sí. También está ese Instagram para poder inscribirse.
Sí, ¿y puedo dejar un teléfono, un celular?
Por supuesto.
Más claro. 56 9 7 5767 4 9 1, que es el teléfono que yo habitualmente contesto las preguntas o las dudas. Perfecto. De los papás, de las mamás.
Estas formas de contactarse entonces con Iván Morovic. Aprender ajedrez, aprender de la vida y también, y particularmente de los negocios, es un muy buen vínculo el que se puede hacer ahí.
Sí, ¿y sabes por qué? Porque pasa que muchos ejecutivos en Chile me lo comentan, por ejemplo, un negocio, una empresa grande, tiene una idea, tiene dos variantes, dos posibles planes de acción, ¿ya? Y yo digo, ¿por qué no tendrán cuatro o cinco? Que es lo que suele ocurrir en el ajedrez.
Ya.
Claro, entonces para un ajedrecista es más fácil. Por ejemplo, a veces tú dices, oye, tengo una muy buena jugada, una muy buena opción. Bueno, piénsalo de nuevo porque puede haber una mejor.
Puede
haber una mejor. Entonces, uh-huh. Esa forma de pensar ajedrecística es lo que uno puede enseñar en general a la gente que está en los negocios.
Iván Morovic, gran maestro internacional de ajedrez, muchísimas gracias.
Por gracias a ti por nosotros. La invitación, un agrado a la conversación.
La mejor música está siempre aquí en Radio Duna. Esto es Aire Fresco. Tether loop off, we gonna tether loop off the motherfucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we gonna tether loop off the motherfucker. Tether loop off the sucker.
We'll be right back.
Ya nos tenemos que ir, les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco y los dejamos invitados para que mañana volvamos a encontrarnos a las 6 de la tarde en punto para un nuevo programa. Sigan en compañía de Radio Duna.